Hasta aquí el mundo que conocemos. Acá está la frontera.
Dicen que la patria se hizo a caballo. Pero, ¿cuánto sabemos de nuestra historia más allá de lo que dicen nuestros libros de estudio, conveniencia política y uso común?
Donde los más infelices sean los más privilegiados.
A partir de este instante, la historia de nuestra tierra se hace tinta en la lapicera, la mano, la palabra y en la voz de un hombre nacido y criado en lo profundo de nuestra campaña. Las crónicas del tío Oscar. Porque conociendo nuestro pasado, construimos el futuro.
Se puso colorado, se puso colorado el tío Oscar, ¿eh? Se puso colorado el tío Oscar. ¿Te gustó?
Impecable.
Muy bien. Bienvenido.
No, capaz que lo merezco, pero no sé. No,
por supuesto que lo merece, pero vale decir que es de la pluma de su sobrino.
Bueno, muchas gracias.
Bueno.
Él me quiere mucho.
Eso es cierto.
Y de la creación artística de Sergio Blasi y todo el equipo
antes,
de Río.
Antes que nada, antes de empezar con el tema, preciosa la presentación, ¿no? Yo voy a agradecer al matrimonio Caja Arocena, Caja de apellido. Hijos, es decir, hijas, hijos, nueras, yernos, nietos y nietas. A ellos, pero muchísimas gracias por el gratísimo momento que me hicieron pasar el viernes 10 en la casa de ellos, en el domicilio, donde me acribillaron la pregunta, y si no fui claro, y si no colmé las aspiraciones de ellos, yo les pido disculpas.
Es porque no había demasiado vino.
No va a faltar. ¿No había qué?
Es porque faltó vino.
Sobró el vino.
Ah, bueno, entonces capaz que tuviera de eso.
Sobró el vino y sobraron las empanadas. Pero a la señora Márgara y a Enrique... Cuando llegue el día, felices 50 años de casado. A ellos muchas gracias. No faltará oportunidad de que sigamos nuevamente en esas charlas históricas que me hicieron pasar ahí.
Yo le quiero mandar un beso a la profesora de Educación Física, Adriana, y al hijo que también, que nos contabas, tío, que estuvo acá, y que, bueno, parece que viene de vuelta.
No, dice que el mismo cantante, no sé, que lo presentaron acá, viene otra vez, no sé cuándo es.
Y bueno, acá lo esperamos.
Lo esperaremos con los brazos abiertos.
Bueno, muy bien.
Tengo, yo les dije, estuve en el Valle del Hilo de la Vida el otro día, pero no voy a contar nada de ahí, hermoso todo. Pero sí voy a resaltar lo que hacen dos funcionarias donde almorzamos en el parque de vacaciones. Yo no me acuerdo bien, pero espero no olvidarme. Pero creo que una se llamaba Alejandra, la verdad de la forma que atienden, y la otra muchacha, creo, yo perdí el papel. Perdí. No fue porque tomé el vino que ella me dio, ¿no? Pero nada. Lo perdí nomás.
Se ve que usted funciona vino, tío. ¿Eh? ¿Funciona vino?
No. Es decir, la verdad que nunca había visto una atención tan bien hecha como la hacen ella, ¿no? Y éramos unas cuantas, no solo nosotros. Nosotros éramos 40, no sé la cantidad de gente que había. Era impresionante. Así que a ellas muchas gracias. Y bueno.
Saludos para ellas.
Vamos a empezar, hablamos del cuero crudo, del cuero sobrado, del cuero cocido, del cuero no sé qué, pero el cuero también, ¿con qué se ha adornado? Con plata, es decir, lo que era la platería, y que tuvo una gran importancia en el cuero y en otras cosas. Los primeros artesanos fueron españoles y portugueses, y llegaron aquí, ¿para qué? Para colaborar con todo lo que era lo religioso, incluso dice, para fundar templos. ¿Mediante qué? Mediante la fabricación de piezas con ese fin, fines religiosos. Claro, ¿dónde llegaron? A un país recontra pobre, ¿no? Entonces, para poder sobrevivir, porque aquello no le alcanzaba, tuvieron que dedicarse a fabricar otro tipo de piezas, pero ya las piezas ya no eran con fines religiosos, es decir, tuvieron que hacer piezas para diferentes hogares de la zona, si no, no podían vivir. Pero seguro, se encontraron con que acá la abundancia de la plata que venía del Perú, yo una vez pregunté por qué la mayoría de las cosas eran de plata acá y no eran de estribos de plata y no eran estribos de hierro, sí. Y los mangos de cuchillos de plata y no, no.
¿Era más barato?
Había mucho más plata que hierro, que acero y que cobre. Aquellos hombres se dedicaron a esa tarea. Sí, eran artesanos, no sé cómo fueron. Pero ellos fueron los que hicieron, yo no voy a decir todas las cosas, pero voy a mencionar algunas para que vean qué, cuáles eran los trabajos que ellos hacían. Hacían adornos para los frenos, es decir, todos conocés, vos lo conocerían de campaña, aquellos cositos chiquitos, los pasadores, sí, que se llamaban. Hacían uniones para las riendas, hacían uniones para las cabezadas, y las patas de los frenos eran todas de plata, los cabriestos, los cabos de los rebenques, los cabos de los arriadores, los estribos de campana que yo mencionaba, ¿sí? Las vainas de los cuchillos, era todo de plata. Yo le pregunté una vez al profesor Nieto, ¿y me prestaste este recado? Y es todo plata. Y me dijo, Oscar, no había hierro, acá había plata. Entonces, las cabezadas, los recados, eran todo, todo así. Pero que aquellos hombres, después de tanto trabajar, y se ve que lo hacían bien, ¿qué fueron? Fueron adquiriendo prestigio en la zona, mucho prestigio, porque hacían las cosas bien, ¿no? Entonces, aquellos modestos talleres que ellos tenían se fueron transformando en establecimientos industriales. Incluso, yo sé que en Sarandí del G hubo un establecimiento de ese tipo, en Maldonado hubo otro. Y no puedo dejar mencionar algunos nombres que encontré de aquellos artesanos. Uno era Cheroni. Es decir, ellos tenían origen o español o portugués. Uno era Cheroni, otro era Suárez, Rivero, Valente y Ródano. Y habían dos italianos, que eran Torricella y Bellini, y esos eran los orfebres personales del general Santos. Y con respecto a ese, a esa orfebrería y lo del general Santos, yo voy a agregar una anécdota. Todos la deben de conocer, el cuadro que hay de la pintura que hay de Blanes, que se llama La Revista de Santos. En esa pintura, el desfile todo de a caballo, se ve al fondo, el Artigas en la Plaza Independencia, que ni miras de existir, pero Blanes igual lo pintó. Y ahora que había que ver el apero de Santos. Y debe de ser por eso, digo yo, como una especie de anécdota, que Tabaré Echeverri, en unos relatos, unas canciones que hace, vos los debes de tener porque tu padre lo tiene, él decía, cuando se refería a Santos, decía, Santo general de brillantes entorchados.
Pero, a ver, el hombre se quería mucho.
No, creo que la montura la mandaron a hacer en Francia o en Inglaterra. Sí,
ese quería mucho. La escalera de escape que tenía él, sí, que señor, tiene él atrás de un sillón, en sí, todos los peldaños tiene la S de Santos.
Sí, o sea, sí, que no, cuando no, el tipo. Para no escape, perderte, para saber que era de él. Bueno, pero muchas otras cosas más se hicieron también con plata. El mate, yo no tengo nada que ver con los actuales, ni tampoco voy a abrir un juicio sobre las actuales mates. ¿Qué hay? El de goma, el de vino.
Ni hablemos de ese tema.
Su sobrino ha sido un empleado.
Pero sí, yo voy a decir que el origen del mate proviene del quechua mati, que significa vaso, y se lo conoce también como el porongo o la calabaza, pero por su forma. La calabaza es el fruto de la calabacera. También existieron muchos que tienen que haberlos visto, el mate de guampa.
Sí, claro.
El mate de guampa. Y el mate de guampa y las calabazas, por lo general, tenían cantidad, diferentes decoraciones, motivos religiosos, iniciales, dedicatorias, y aquellos mates, incluso habían algunos hasta que tenían el escudo del país, todo eso. Entonces, pero aquel mate todos sabemos que era infaltable en las guerras, en las carreras, en los fogones, en las reuniones familiares. Sobre el mate es incalculable todo lo que ha escrito y todo lo que se ha dicho sobre respecto a su origen, a su forma, al material. Yo solo voy a expresar algo y quiero que me presten atención y que muchos lo deben de saber. ¿Qué es lo que se dice con respecto del mate, no con respecto a su creencia? Cuando le sirven a una persona un mate y el propio significado. De algunas de aquellas yo tengo, dice que el mate amargo significa indiferencia. El mate dulce significa amistad. El mate frío significa desprecio. El mate con toronjil, disgusto. El mate con café, ofensa perdonada. El mate con azúcar quemada, simpatizo contigo. Con cáscara en la granja.
Un baño cerca, por
eran
favor.
Eran como los emoticones.
Con cáscara en la granja, pero... ¿sabes lo que quería decir? Cuando la doña le daba el mate, ven a buscarme.
Upa.
Con leche, estima. Hirviendo, cambiaba la cosa. Era odio. Tapado o lavado, rechazo. Con miel, casamiento. Si estaba espumoso, significaba cariño verdadero. Con hoja de ombú, ¿saben lo que es el ombú? Sí, el laxante. Bueno, ¿qué quería decir? Correrlo. Y sí, no había otro. Cebado por la bombilla, antipatía. Demasiado dulce, habla con mis padres. Y muchas cosas. Hasta.
¿Y habla con mis padres qué significaría?
La mujer le daba un mate y con mate...
Pedime la mano.
No, con lo cual. Ay, pedí la mano. Eso, claro. Eso es lo que quería decir, más o menos.
Es como
ahora,
la...
mate sin bombilla no existe, ¿no?
No.
No, ¿verdad?
No.
Ahora, aunque les parezca mentira, hubo bombillas de madera con las tacuaras. Pero se tragaba toda la hierba.
Pero hay todavía.
Sí, sí. Después vino la bombilla de lata.
A uno le cuesta hacer un mate común, imagínate con todas estas cosas.
Después vino la bombilla de lata. Después sí vino la bombilla de plata, que creo que tenía 5 o 6 centímetros de diámetro, no sé, una cosa así. Y más o menos creo que 18 o 20 centímetros de largo. Hoy hay bombillas de alpaca también. Pero la más común de todas las bombillas fue la bombilla de lata. Y después apareció la de plata. Yo les voy a decir algo relacionado con el mate, quienes toman el mate. No hay bombilla de vidrio. Pero si existiese la bombilla de vidrio...
Ahí vas a decir algo.
Había que pensar muy bien con quién se tomaba mate. Porque se ve todo el agua que sube y que baja, lo que quiera. Por eso les digo, si fuera de vidrio...
Bah. Tío, pero para, un paréntesis. Hay modales del mate también. Cuando la bombilla, o sea, se ceba y cuando uno le ofrece con la bombilla mirando a la persona a la que le está.
Ah, cebando. Eso es otra cosa aparte. Yo no hablé. Yo hablé de lo que se dice cuando te entregan un mate. No, hay modales, ni que hablarse. Pero sin mate y sin caldera de tropero tampoco podemos hacer nada, ¿no? La caldera de tropero era de una sola pieza, podía ser de cobre o de latón. Yo cuento con una caldera de latón. ¿Y dónde la tengo?
En una ganchera.
En la pulpería del Blandengue. ¿Y de dónde es esa caldera de lata? ¿De dónde puede ser?
¿Y de Caraguatá?
todo el mundo sale de Caraguatá.
Y me la regalaron, y por eso la tengo. Tengo el nombre y el lugar donde vive el tipo. Por lo general dice que aquella caldera sí yo la vi, ¿no? Y perdí varias calderas, ¿no? Por atada. Iba atada a las cinchas. Y llegábamos al coso. ¿Y la caldera? Y por atarla. A los tiempos. Había que dar vuelta a buscar la caldera. Muerta. Otro de los elementos de plata era el cuchillo. Creo que tenía 25. El cuchillo, 25 centímetros la hoja. Y era un arma ofensiva y defensiva. ¿Y dónde? Sobre todo en los duelos. Pero también saben para qué se utilizó ese cuchillo. Para despenar al moribundo. Al amigo moribundo. Para no verlo sufrir. Lo despenaba, es decir, lo mataba. En el medio rural se consideraba como la prolongación del brazo del dueño el cuchillo. Sin él, era como que se le amputara el brazo. Si no tenía cuchillo, le faltaba un brazo. El cuchillo, y lo deben de haber visto, sirvió de cuchillo y tenedor. ¿Para qué? Para comer. No quedaba muy elegante. Pero también sirvió de mondadiente. No es nada bonitito, ¿no? Pero está. Se lo usaba, como tú decías, para matar animales, para castrar, para tuzar el caballo, para desvasar el caballo, trabajar con tientos, que así ahí sí tenía que ser buen pulso, muy bien afilado y muy buen ojo para trabajar con tientos. Para repujar, para longear. Se usaba en la bota el cuchillo. Lo debes de haber visto. Se usaba en la bota y también en la cintura. Siempre con el mango hacia el lado derecho, según la habilidad del individuo.
Exacto.
Del cuchillo viene el facón o la daga, que tiene como 30 centímetros de largo, de empuñadura fuerte y de plata. Es decir, la empuñadura de estos elementos sí es de plata en los, la cosa más fino o más pudiente. El gavilán, que deben de saber, el gavilán del coso del mango es una forma de una S. Yo nunca vi ningún cuchillo con gavilán. Nunca vi facón con gavilán. Nunca vi daga. Los únicos facones que vi con gavilán, y si no era gavilán, era una S, y eran los facones que nos hacían hacer a nosotros la escuela número 28. ¿Para qué? Para bailar el pericón. Se pintaba de color aluminio toda la hoja y el mango y la S de negro. El otro cuchillo, el caronero. El caronero es, le dicen caronero porque era un cuchillo grande y porque se lo llevaba siempre debajo del recado sobre la carona. De ahí el nombre de caronero. Hay varios, ¿no? Después estaba el berijero. El berijero es el que se lleva adelante, un cuchillito chiquititito con el mango hacia arriba. Dice que se utilizaba a veces para sacar tientos, pero mucho el berijero era más utilizado, ¿para qué? Para cortar el tabaco, el naco.
El naco, sí. Hay muchos veteranos que anda que tienen el cuchillo
berijero. Ahora, dice que el berijero, por lo que yo tengo unos chiquititos. Uno dicen berijero, otro dicen capador, otro no sé cuánto. Ya una vez lo perdí en Caraguatá. Me lo pidieron para castrar no sé cuánto y después...
Se apareció.
En aquella yerra que vos jineteaste un ternero y que no caíste de pura casualidad.
Ay, no te creo.
Todo el mundo te aplaudió.
Por la habilidad.
¿No hay fotos de eso?
Un ternero, ¿no es cierto? No, no hay foto, ¿no? Hay fotos mías nomás.
Era motor ese ternero, me parece.
Pero decir, hay mucho para hablar, pero... No sé, capaz que ustedes
arreglate con Méndez.
Si dependen de los anunciantes.
Dependemos de los anunciantes. Vamos a una pausa.
Pero que no se cedan tampoco.
No, por favor.
Que sepan que
usted es más importante que todo eso.
Que sepan que tengo mi tiempo y que necesito de tiempo.
Voy a leer.
Se pasaron con las presentaciones.
Vamos a leer un par de mensajes. Uy, qué recuerdos. Mi abuelo hacía muchas cosas en Huampa, mate, cucharas, hasta las claras de los revólveres del cuartel, porque vivió cerca del cuartel de 33. Besos para todos, dice Adriana. Culetas de los revólveres, nos dice Adriana, que nos manda besos. Si es por mate lavando, rechazando a todo el mundo, dice Juan el Aguatero. Otro que está pidiendo un mate con Valium, y Manuela, que nos llega el mensaje, nos llega roto.
Manden sin tilde, sin ñ, escriban mal, así pueden llegar los mensajes.
Dale, vamos a la pausa y seguimos compartiendo las crónicas del tío Oscar.
Dale.
seguimos con las crónicas del tío Oscar, en este caso elementos populares del medio rural.
Y voy a empezar con algo muy conocido. Y voy a decir lo que sé. La guampa. ¿Asta o cuerno? Cuando se la menciona, y más en el medio rural, algunos le agregan de forma jocosa lo siguiente. Cuando dicen la guampa, nadie está libre.
Una gran verdad.
Y aquí le voy a contestar su pregunta del martes pasado. Sí, señor. Con la punta de la guampa se hacían yesqueros. Yo nunca vi yesqueros, yo conocía que los de la mecha y no sé cuánto.
Con una mecha larga, sí, que sí, arrastrabas por los
pisos. Eso me invito, pero yo de esto no conozco. Dice que también se hicieron muchos, y eso sí es cierto, yo lo escuché, recipientes para la pólvora, y esto, almacenar vino, no lo pelo, ¿no? Pero aceite, leche, miel, incluso, eso sí, instrumentos sonoros, sí que son los aerófonos. Vos sabés más que yo de música. No,
nunca había escuchado hablar del aerófono.
Los más conocidos en la guampa fueron el mate, el chifle y el vaso. Elementos muy usados por los troperos. Muchos de esos chifles también, muchos de esos vasos, muchos de esos mates, era característico que tuvieran el escudo, sobre todo el escudo nacional, las iniciales del dueño, animales y también las divisas partidarias en el mate de guampa. La boleadora dice que es una herencia que las tribus autóctonas del Plata le dejaron a nuestro gaucho. Son tres piezas esféricas. ¿Las conocen, no?
Sí.
Va. Y son equilibradas en peso y volumen. Pueden ser de piedra, de madera, pero muy duras. Yo no conozco de madera, he visto de piedra. Y esta ya era una delicada, era ya muy fino, ¿no? Las de marfil. Había que tener bolladora de marfil, ¿no? Y de mármol. Por eso es que eran todas las de marfil y de mármol, eran artículos de lujo. La más chica, de la bola más chica, es la que se conserva en la mano mientras se revolea las otras, es decir, y a esa se le llama manija. Hubo muchos hombres de nuestra época especialistas en el uso de la... No para bolear avestruces, ¿no?
Era lo que te iba a preguntar,
No, era para bolear gente. Ah, sí, eran impresionantes. Se dice que en las cacerías, si sería importante en aquella época la boleadora, en las cacerías y más en los periodos de guerra, se llevaban 2, 3 y 4 pares de boleadoras como repuesto, porque seguro a veces las perdían. Entonces se quedaban sin el armamento. El culero, considerado como complemento, es un complemento del chiripá. Es un rectángulo con flecos, soporta, el culero es aquello que soporta, lo debe haber visto, el quemante roce del lazo, cuando corre el lazo, ponen en la pierna, pero queda marrón, quema. Por sus múltiples funciones se lo denomina también como mandil o delantal. Llega hasta los tobillos, han visto los cueros en adelante, sí, el mandil, el sí. Y el delantal corto también. Se lo usa, depende de la persona. Uno dice que sobre la pierna izquierda, otro dice sobre la pierna derecha. Depende de la habilidad del que lo tiene. Uh-huh. Las espuelas, también conocidas como nazarenas o lloronas, se llegó a decir que el gaucho nace las espuelas porque el gaucho imita a qué, y si bien es cierto, ¿no?, al gallo, porque el gallo tiene una forma como una espuela, y dice que el gaucho adornó sus talones con esa prenda. Es el atributo fundamental del jinete. Están conformadas por el cuerpo o arco, el pigüelo que va sujeto al arco, y de las espuelas hay muchos nombres, uno le dicen rodaje, otro le dicen estrella, otro le dicen rueda dentada, y hay de diferentes tamaños. Todo se utiliza eso más para qué, para espolear el caballo y que marche mejor. Bueno, por ahí dijeron que la patria se hizo a caballo y es muy cierto, ¿no?
Sí.
Se le utilizó para el trabajo, el caballo se le utilizó para el trabajo con ganado ovino, bovino, caballar y otras múltiples tareas. Yo lo utilicé para ir a la escuela también. Pero se utilizaba mucho para arar, para tirar de un carro. Se utilizó ahora en estas épocas para la parte militar, para la equitación. Se le utilizó como caballo de carrera, como medio económico. Pero si sería importante el uso del caballo, y esto sí lo voy a decir porque lo encontré y lo voy a decir textual. Dicen, si sería importante, es que se llegó a decir que se escuchaba misa de a caballo, se pescaba de a caballo, y que hasta los mendigos pedían limosna de a caballo. Eso lo saqué de un libro, pero es decir, me llamó la atención, ¿no? Con respecto a las tonalidades del pelo, del pelaje, es incalculable la cantidad de cosas que hay escritas. Les digo que capaz que lo hacemos porque da para hacer un programa solo con el pelaje de los caballos. Bueno. Es impresionante la cantidad de variedad que hay. Bueno, si tenemos el caballo hay que domarlo, sin duda.
Sí.
Y era la principal labor del gaucho, ¿no?
Que es un trabajo largo.
Es un trabajo muy largo.
Es un trabajo
muy largo y de mucha paciencia.
Y no todos lo pueden
hacer.
Y
el hombre
hacer.
Tiene que saber domar un caballo. Sí. Porque si no, lo deja mal domado, mal de la boca, y es impresionante después las consecuencias que trae.
Las mañas.
No, las mañas
las que mañas. Trae. No, pero hay otra cosa, porque a mí está bueno aclararlo, porque a veces cuando se habla de la doma, uno se queda en lo que pasa en la rural, nada más. No,
no, no quiere nada.
De lo de la rural.
La doma es otra cosa, la de la rural es otra cosa.
Exactamente.
La doma, lo de la rural viene a ser como una jineteada.
Es una jineteada, es una...
La doma es dejar al animal dócil. La boca, todo, que le pongan las garras. Que
es como ablandarlo, digamos.
¿Eh? Hay un manoseo, hay todo un tema previo largo.
Sí.
Después del caballo, el caballo necesita el apero. Uno le dicen apero, otro dicen recao, otro dicen silla montar, otro dicen lomillo, otro dicen basto y otro dicen montura. Todos son los equipos para montar el caballo. Y de acuerdo a su dominación, todo eso que yo dije, recado, silla, montura, basto, necesitan de una cantidad de, yo le llamo los arreos y o accesorios, y de los cuales voy a mencionar algunos de ellos nomás. Yo la conocí en campaña con el nombre Las Garras. Para mí es Las Garras. Y las garras son, por lo general, de cuero, otras son de suela, incluso hay muchas que son de nylon. Uh-huh. Lo primero que lleva el caballo, que es la herradura para protegerle los cascos, ¿no? Uh-huh. Después que viene la jerga, jerga o jergón, lo primero que va sobre la piel del animal.
Lo primero.
Y después viene, ¿qué viene? La carona, que puede ser de cuero o de suela o de tela.
Hay carona de capincho, ¿no, tío? También.
Ay, dice que es la mejor.
Sí.
Y el capincho es más blanda.
Es menos incómoda para el niño.
Ahí va. De la, yo dije la carona, después viene el recado, y arriba el recado que va la encimera con la cincha. El cojinillo, yo para mí lo conozco como pelego. Es lo mismo, ¿no? Y hay son todos de lana de oveja, pero con bastante pelo, incluso está el cuero de lana de oveja criolla.
Yo he visto a paisano moderno poner polifoncito. he visto.
Bueno,
no me lo contaron.
Yo los vi también. Pero pone arriba del recado, cosito de polifón, y después, para que no le diga nada, arriba le pone un pelego.
Porque claro, te quedan las nalgas.
No, ni que hablar. Y después, para apretar el pelego, ¿qué es lo que se utiliza? Se llama cinchón o cincha, sobre cincha. Y eso lleva una encimera, pero mucho más finita, y además lleva, es decir, la sobre cincha, que también es finita, y que va por debajo. Y lleva dos corriones, como la cincha.
Uh-huh.
Uno para atar la cincha y después el otro para apretar la cincha. Hay de cuero. Creo que los de cuero son mejor porque los primeros que agarran son bastante duros y después, claro, con el correr del tiempo se van avisando. Los de suela pasa el tiempo y si se mojaron y los secaste al sol, quedan.
No, y cuando son medio nuevos, curtirlos con un poquito de aceite de pata, que hablábamos el otro día de eso.
Pero no hay quien soporte el olor al aceite de pata.
Ah, no, usted
me dijo, a mí me regalaron como un cirigote en campaña. Y lo sacaron de una troja. Y estaba todito desarmado. Y yo estaba allá en Carmota. Y lo llevé. Con mucho cariño lo limpié, lo acomodé. Y le entré a pasar. Digo, le voy a pasar vaselina. Pero no. Me acordé que tenía aceite de pata. Sí. ¿Y dónde lo dejé? Al lado del televisor, en el living.
Ay.
Y la doña me corrió con chirigotito.
Estaba desmayada.
Pero me vino bien, ¿por qué? Porque lo tiré para afuera, lo dejé en el rocío y al otro día estaba que era un lujo. Pero el olor del aceite.
No.
¿Dónde se consigue el aceite?
Bueno, creo que nos queda otro programa de esto, si es que no hablo mucho, ¿no? Pero creo que...
Bueno, acá vamos a leer unos mensajes que llegan. Bueno, a Manuela, que le encanta la columna. Pregunta a Nene Bueno, decirle al tío Oscar que te diga con qué estaban hechas las fustas, muy pocos lo saben. Dice.
¿No se enojan?
No, ¿y si no?
¿La fusta?
Sí.
El mango de la fusta, y hoy lo vi. Se hacían de cuero, de alambre forrado, hoy son de fibra, pero la mejor fusta es hecha con la verga. Es decir, el elemento masculino del toro, es la mejor que hay, porque es flexible, es forrada, ¿no?
Quiero aclarar una cosa, porque alguien que no haya ido a campaña se puede enojar con el término. El término es el término correcto que se utiliza.
Sí, señor, está en el diccionario.
Está en el diccionario.
Y es solo... Y ese
no, porque nosotros a veces lo usamos de una manera ordinaria.
Y ese término se usa solo para los animales mamíferos.
Muy bien. ¿Ah? Sí. El martes que viene te tenemos acá con presentación nueva.
¿Otra más?
Esta es nueva.
Un sobreestreno, digamos.
Esta queda para todo el año. Este,
la verdad que se pasaron, ¿no?
Sigue llegando. Trabajando vi como un paisano...
domado un caballo.
Acá dice. Vi un paisano domado un caballo. Durante una semana el bicho arrastró una cuerda gruesa. Decía que así se acostumbraba a no andar más solo, dice.
¿Una qué?
Que no anda, que le ponía una cuerda gruesa para que recorriera el animal, para que no se acostumbrara a andar solo.
Eso se llama acollarar, las colleras que se ponían dos caballos. Ajá. Para que pastaran juntos y que se acostumbraran a andar bien. Siempre juntos.
Por eso se dice que cuando uno está en pareja y no está casado, está acollarado.
Sí, señor.
Tengo boleadoras de piedra con el surco para el tiento y le decían también las tres Marías, dice Ángel, sí. de Sayago.
Sí, señor.
Ya que hablamos de elementos del gaucho, ¿qué revólveres tenían antes? Porque sé que no fabricaban acá y eran todos importados, pregunta Juan el Aguater.
No, pero yo... Revólver de cuero sé que lo había.
No, por la duda. No, pero te estaba preguntando por los revólveres que se usaban acá.
Los revólveres eran de hierro, pero no se fabricaban acá.
Es lo que dice este.
Y tu padre tiene uno con cabo de guampa.
Martín de San José dice que lo mejor
de
para.
¿Quién era?
Pero ese era del abuelo, pero ese es un Smith & Wesson.
Es un Smith & Wesson, pero.
Pero esa marca tiene.
Más común. Smith & Wesson era la más común.
Martín de San José dice que lo mejor para mantener las garras suaves y fuertes es la gracia de oveja.
Sí, señor.
Sí. ¿Eh? Acá dice el que su abuelo. Para que lo perdí. Ay, lo perdí. Acá. Era mi abuelo Juan Pedro Lacuesta.
Sí, señor, yo lo conocí. Decirle que conocí que tuve un compañero de escuela que era Lacuesta de apellido. Y estaba, debe ser Hugo Lacuesta, que vivía allá en Cuyo de Caraguay.
Muy bien.
Bueno, tío, lo esperamos el martes que viene, ¿eh? Linda, linda columna hoy.